La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles, enfocamos nuestra linterna a la ciencia de la mano de Jorge Alcalde, el director de la revista Quod y la máxima autoridad científica, además, con mucho años luz de este programa. Jorge, muy buenas noches.
Muy buenas noches. El soldado raso de la ciencia.
O sea, soldado raso.
Eso, sí, sí, sí.
Pero si tú no te pones aquí los galones y las estrellas, no me las voy a poner yo, vamos. Oye, una de las noticias del día nos va a llevar hasta Japón. Bueno, nos vamos a quedar aquí, pero vamos a hablar de una cosa de Japón. Te leo el titular. Japón abandona la Comisión de Protección de Ballenas. El encargado de dar a conocer la decisión ha sido el portavoz del gobierno nipón, que ha anunciado además que los balleneros nipones van a reanudar su actividad en sus aguas territoriales. Japón era miembro de esta Comisión Ballenera Internacional desde el 21 de abril de 1951 y hasta ahora había respetado la moratoria en la caza comercial de la ballena acordada en 1982. Eso sí, organizaciones animalistas aseguran que existía una caza comercial encubierta. Vamos a ir por partes. Jorge, en primer lugar, vamos a contextualizar la cosa. ¿Qué es eso de la Comisión Ballenera Internacional?
Bueno, es un organismo internacional fundado en el año 1946 y que tenía dos objetivos. Uh-huh. Es un organismo, han firmado parte de las normativas de la Comisión muchos países del mundo, sobre todo los países que habitualmente se dedicaban a la caza de ballenas. Los dos objetivos eran, uno, limitar la captura de ballenas y otros cetáceos para mantener el buen estado de las especies, la conservación de las especies. Algunas de ellas se encontraban en grave peligro de desaparición y, por lo tanto, también hacer una supervisión científica de la cantidad de individuos que existen en cada una de las especies de cetáceos comerciales. Ese era uno de los objetivos. Y tenía otro objetivo, que es por el cual también Japón lo firmó en su momento, que era respetar las peculiaridades comerciales de algunos países para que, dentro del orden establecido por los límites que los propios científicos otorgan para que las especies sean respetadas, pudiesen mantener cierto grado de explotación comercial. Hay países que tradicionalmente se han dedicado a la caza de ballenas de manera pues muy intensiva. Japón posiblemente esté a la cabeza, no es el único. Hay países del norte de Europa, Islandia, Noruega, tradicionalmente se han dedicado a ello. Y todos estos países que firmaron los convenios de la Comisión Ballenera Internacional, sí que siempre han pretendido seguir manteniendo parte de su actividad comercial. Eso es lo que han hecho de manera más o menos legal, más o menos encubierta.
Vigilada y controlada, supuestamente.
En teoría sí, en teoría sí. Bueno, ahora veremos un poco cómo Japón se ha saltado estas normativas pues prácticamente todos los años. Y ahora, cuando Japón ha decidido definitivamente dar el salto que todos temíamos que tarde o temprano iba a dar, que es salirse de la Comisión Ballenera Internacional y declarar que dentro de sus aguas territoriales va a volver a cazar ballenas según sus propios criterios, sin respeto a estas normas.
¿Eso a partir de cuándo? Porque no es inmediato. ¿O sí?
No es inmediato. Ellos salen de la Comisión Ballenera Internacional en junio del año que viene, 2019. A partir de julio empezarán a establecer las medidas para su propia explotación, con lo que se supone que entre finales del año que viene y el principio de 2020 empezarán a explotar, a cazar ballenas dentro de sus aguas territoriales. Pero hasta ahora Japón lo que estaba haciendo era utilizar una especie, bueno, pues de excusa, de triquiñuela, para seguir
decías que se lo saltaban casi todos los años,
sí,
¿no?
Explotando los mares, sobre todo en el Ártico y en mares lejanos de sus costas, amparándose en que lo que hacían era un uso científico de la explotación ballenera. Ellos decían que, y además según los convenios de la Comisión Ballenera Internacional, hay un límite de capturas permitida para conocer cuál es el estado de la especie. Se capturan una serie de ejemplares al año, se mira si la especie está creciendo o está decreciendo, se analizan, se estudian. Bueno, bajo esta excusa de investigación científica, lo cierto es que desde que se firmó la moratoria en el año 1982, es decir, que se dijo a partir de ahora no se pueden cazar más ballenas con motivo de explotación comercial, pues aproximadamente unos 40.000 ejemplares de diferentes tipos de ballena han sido capturados, que parece que es una cantidad suficientemente grande como para ampararse en la mera investigación científica.
Investigan mucho los japoneses.
Sí, la mayoría de esos 40.000 fueron precisamente japoneses. Pero también en Islandia y en Noruega se han cazado muchas cantidades de cetáceos, sobre todo de ballenas, ballena mink, sobre todo, que es la que más, amparándose en este, uh-huh, en esta excusa de la investigación científica. ¿Qué dicen los japoneses a partir de ahora? Bueno, que esos 40.000 supuestamente ejemplares capturados no son nada más que un 0,1% de la población de cetáceos
existentes. Como que no es relevante, ¿no?
Que no es relevante, que no pone en peligro el equilibrio de la población de ballenas del planeta. ¿Qué dicen los científicos y muchas organizaciones de defensa de la naturaleza? Que eso es mentira, que sí pone en peligro y que hay en algunos casos en concreto, la ballena mink, que es una de ellas, o la ballena sei, que están en un proceso de recuperación lenta, que se tardan muchas generaciones en volver a recuperar una población de cetáceos que ha sido esquilmada previamente y que, por lo tanto, aumentar las tasas de captura pues no es nada recomendable. Hay un poco de controversia al respecto. Incluso hay algunos científicos que han dicho que esta decisión de Japón puede ser, fíjate, hasta buena para las ballenas, porque Japón lo que sí ha hecho ahora es reconocer oficialmente
que lo va a hacer,
que captura ballenas de manera un poco supersticiosamente,
sí,
y lo que ha declarado es que a partir de ahora solo capturará ballenas dentro de sus aguas territoriales, con lo cual aquellas ballenas del Ártico o de mares más al sur, por ejemplo, en costas australianas, a las que Japón acudía habitualmente con esta excusa de la ciencia, se van a ver libres, en teoría, de estas capturas. Otra cosa es que el equilibrio de una población como las ballenas, uh-huh, que son poblaciones migrantes, algunas de ellas recorren prácticamente por las corrientes de chorro que hay en el mar, pues el globo de lado a lado del planeta, no se puede establecer territorialmente.
Claro.
Tú cazas en tus aguas territoriales, pero
cazas
realmente el daño lo estás generando a escala global.
Uh-huh.
Es complicado. Hasta ahora Japón ha tenido un problema de tradición cultural porque desde que se estableció la moratoria en 1982, lo cierto es que ha descendido considerablemente el consumo de proteínas de ballena, de carne y de aceite de ballena en el país nipón. Las nuevas generaciones de japoneses no consumen tanta ballena, no les gusta tanto como tradicionalmente les gustaba a sus abuelos y a sus padres, porque evidentemente la cantidad, la oferta es menor. ¿Qué propone ahora el gobierno japonés? No solamente capturar en sus aguas territoriales, sino incluso fomentar el consumo de la ballena.
Uh-huh.
Hacer campañas de recuperación de eso que ellos consideran una cultura ancestral,
que
realmente
se, que
lo
se está
es
perdiendo, que ya no es igual en las generaciones, claro, más jóvenes, ¿no?, con respecto
eso
a las generaciones
se había
antiguas.
Se había visto reducido, realmente uh-huh, es una cultura prácticamente ancestral, efectivamente forma parte de su cultura, pero hasta ahora estaba en teoría sometida a una normativa basada en criterios científicos sobre el equilibrio de la población de ballenas y otros cetáceos,
uh-huh,
y en este momento pues no sabemos hasta dónde van a ir esos límites que el propio Japón se imponga dentro de sus aguas territoriales.
Pues no vamos a dejar ni los mares ni los océanos.
El calipso se acerca a Jamaica, donde se encuentran los más ricos y suntuosos arrecifes coralinos del Caribe. El ecosonda indica el lugar más favorable para echar el ancla.
Bueno, la voz doblada de Jacques Cousteau, uno de los científicos que más ha estudiado el fondo submarino. Oye, Jorge, ¿sabemos mucho de lo que hay ahí abajo, en el fondo,
bueno,
marino?
Pues desconocemos mucho del fondo marino, ¿eh?
¿Sí?
Antes hablábamos de animales que no van por el fondo, ni mucho menos, aunque uh-huh, sí pueden tener una capacidad de nado bastante profunda.
Sí.
El interior del mar, lo que hay en el lecho marino, lo que hay en el interior de las fosas marinas más profundas que hay en el planeta, sigue siendo en parte un misterio. De hecho, se sabe más de la superficie de Marte, prácticamente,
uh-huh,
que de la superficie del lecho marino.
¿No se pueden enviar sondas así?
No, se podrían, pero no se ha hecho. No se ha hecho porque no, ¿sí?, ha sido una prioridad científica. Hay una historia que puede tener parte de exageración, porque al final estas historias se convierten en apócrifas y se llenan de mitología, pero se cuenta que Kennedy tenía en su despacho dos grandes proyectos de investigación.
Uh-huh.
Uno era explorar el fondo de los mares, y otro era llevar al hombre a la luna. Bueno, todos sabemos cuál eligió. Eligió llevar al hombre a la luna. Y por
la
eso
carta ganadora.
Sí, 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 fue esa. Pero sí es verdad que se sabe mucho de la superficie de la luna y de Marte, pero del interior de nuestro océano es todavía hay muchísimos misterios. Por eso es muy importante lo que ha hecho ahora un explorador ruso,
¿no?
Sí,
uh-huh,
que ha utilizado una nave tripulada, él iba dentro,
sí,
para llegar por primera vez a la fosa de Puerto Rico. La fosa de Puerto Rico es el punto más profundo del océano Atlántico.
Y eso está muy abajo, muy abajo.
A unos 8.300 metros de profundidad. No es la fosa más profunda del planeta. La fosa, uh-huh, más profunda del planeta la estudiamos en el colegio. La fosa de las Marianas, sí, en el Pacífico, de unos 10.000 metros aproximadamente.
Uh-huh.
que esta la exploró James Cameron, el director de cine, hace unos años también con un batiscafo muy especial. Pero en este caso, este explorador soviético, Víctor Tveskóvo, ha conseguido llegar al punto más profundo del Atlántico. Es un señor que tiene manía por las alturas, porque también había previamente subido al Everest, ahora va a lo más profundo. Bueno, en el fondo, si quitamos el agua de la Tierra, veremos que las montañas que vemos emergidas, el Everest, picos como el Himalaya, pues más o menos iguales, están debajo del mar. Lo que pasa es que no las vemos. Y las profundidades pues son similares. El Everest tiene 8.000 y pico, el Himalaya tiene en su pico más alto unos 8.000 y pico metros, y la Fosa de las Marianas 10.000 y pico metros de profundidad. Bueno, estas profundidades siguen siendo un misterio para la ciencia. Se sabe que existe vida en ellas, tiene que haberlo.
Imagínate que te encuentras a un megalodón.
Hombre, pues ojalá, sería una maravilla y lo contaríamos aquí en COPE. Es poco probable. Que parece que este animal, que ahora está tan de moda por el cine, por desgracia para él y para nosotros que no lo hemos podido ver, pues se extinguió hace unos cuantos millones de años. Pero sí es verdad que en esas profundidades puede haber fauna ciertamente fascinante y desconocida. Fauna que vive...
¿Pero fauna de gran tamaño, quizá?
No, generalmente de pequeño tamaño. Se supone que cuanta más profundidad, pues para poder soportar la presión, los tamaños son diferentes, la cantidad de disposición entre la musculatura y el líquido tiene que ser especial. Pero tienen que estar adaptadas a condiciones, pues primero de presión brutales, después de ausencia de luz. El agua, la luz del sol no llega a esas profundidades, por lo tanto son tanto plantas como animales que ejercen su metabolismo sin necesidad de luz. Y en algunos casos, condiciones de acidez y sorprendentemente de calor. El agua a veces allí no está tan fría porque está muy cerca de las surgencias ya volcánicas de agua que surge, como géiseres y subacuáticos que calientan el agua y que son muy ácidos. Estas calderas hidrotermales que se llaman están rodeadas en muchos casos de bacterias extremófilas, quiere decir extremófilo, que es amigo de lo extremo. O sea, son unas bacterias salvajes que son capaces de vivir en condiciones extremas.
Cualquiera las tiene como amigas.
Sí, sí, de temperatura o de acidez. Y que algunos científicos consideran que podría ser el tipo de vida que hubiese en planetas como Marte, en condiciones también extremas como las de Marte. Por eso es tan importante explorar esas áreas del océano, las profundidades, y observar, primero, si encontramos alguna pista por posibles formas de vida que pudiera haber en otros planetas. Y segundo, quizá más importante, imaginemos que encontramos fuentes de proteínas que no conocemos, algas, microorganismos, plancton que se pueda utilizar para alimentar a la humanidad, o algún tipo de bacteria que pudiese ser curativa. La mayor parte de las cosas que nos curan, la aspirina nació del eucalipto, ¿no? Y han nacido de sustancias que estaban previamente en la naturaleza. Y desconocemos el 90% de las sustancias que puede haber en el fondo del mar y que algunas de ellas quizá pudieran albergar la curación de enfermedades que hoy en día son incurables.
¿Cuándo montamos la expedición?
Pues vamos a decir a este Víctor, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo su apellido, Víctor Tveskóvo. Vamos a decir que en el próximo batiscafo de estos que nos mande a 8.000 metros de profundidad.
Y nos vamos con
nos
él.
Nos vamos nosotros.
Venga, y empezamos a
descubrir. Si no tienes claustrofobia,
el fondo marino
y profundidades.
Y que no te piten los oídos. Bueno, habrá.
Dentro de este aparatito, no, la presión no es.